Bueno, hay varios temas para analizar en materia política, en principio los efectos que puede generar el seguir conociendo antecedentes de este caso audio, ¿no? Las derivadas. De hecho, la misma fiscalía en una entrevista en CNN, le damos el crédito, reconocía que, por ejemplo, el exministro Andrés Chadwick está siendo investigado en calidad de imputado en una causa que es reservada, de la cual no se conocen antecedentes, pero que no es directamente ni patio, ni capital, ni grupo patio, ni audios probablemente tal, ni factop, sino que es una causa distinta. También han ocurrido otros elementos que tensionan las relaciones dentro del propio oficialismo. Usted sabe esta suerte de quiebre que se ha producido entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el resto del actual oficialismo, que es la llamada izquierda democrática, PPD, PS, eventualmente la Democracia Cristiana, cuestiones que se han tratado de ir recomponiendo. De eso y más, conversamos con nuestro invitado a esta hora de la mañana, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este Universo al Día. Senador, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Iván. Un gusto saludarte y también a los auditores y auditoras de la radio.
Igualmente, senador, partamos por esto de cómo van estas relaciones al interior del actual oficialismo y pronto a estrenar el nuevo rol, pues, como oposición. ¿Van a llegar divididos al término del gobierno Boric o los últimos esfuerzos por recomponer fuerza y algo de convivencia cívica están dando resultados?
Mira, yo creo que lo primero, Iván, es que hay que ser muy claro y transparente. Si las fuerzas progresistas, si tú me dices la centroizquierda, para hablar con toda la amplitud desde la izquierda hasta las posturas de centro, llega dividida al 11 de marzo, lo que va a ocurrir es que nos hicimos un autogol y le vamos a entregar el primer triunfo casi de camarín, o sea, la jerga deportiva, a José Antonio Kast. Entonces, la responsabilidad política que tenemos para defender las conquistas sociales y democráticas del pueblo de Chile desde el Parlamento es enorme, y obviamente si actuamos unidos vamos a tener más fuerza que si estamos divididos. Así que yo espero que en ese sentido las polémicas que han surgido, las diferencias de las últimas semanas, las podamos procesar y logremos llegar con una postura común al 11 de marzo, especialmente porque hay elección de la mesa de la Cámara de Diputados, de la mesa del Senado, y obviamente no es lo mismo cuando tú tienes un espacio institucional para defender posturas, para argumentar, a cuando estás, digamos, por así decirlo, casi sin poder, debido a que tus mismas divisiones favorecen a la derecha.
Sí, claro, eso de, en este caso, ni siquiera es divide para gobernar, es ustedes mismos que se están dividiendo. Ahora, en ese sentido, senador, ¿hay una mirada autocrítica de lo que ha pasado en el último, en las últimas semanas con el oficialismo? Se lo pregunto porque a propósito del fallo Crespo-Gatica, que es el que de alguna manera evidencia estas primeras fisuras, por decirlo, no fracturas, pero sí fisuras, hubo actuaciones muy duras en el Congreso, incluso esto de exhibir de qué manera votaron los parlamentarios la ley Naín Retamal, como si no fuese un proyecto que el propio gobierno destaca como un logro. De hecho, en los 1000 logros del gobierno de Boric, que es un documento oficial que está disponible en la web para quien quiera consultarlo, aparece la ley Naín Retamal como un logro que el propio gobierno de Boric le hace el check. Sacamos la ley Naín Retamal. Y de hecho, parlamentarios de su partido, muy molestos, decían, a propósito del fallo Gatica Crespo, que exculpa a Crespo, si bien reconoce que es él quien dispara, pero lo exculpa en el sentido de que hay una legítima defensa privilegiada. Desde su partido fueron muy duros con el PPD, fueron muy duros con el Partido Socialista, y ahí vino la respuesta, si usted quiere, de un calibre distinto del propio Partido Socialista. Paulina Bodanovich estaba muy molesta y así lo dejó ver tanto ella como otros parlamentarios. ¿Hay algo de autocrítica en ese tipo de reacciones, en ese tipo de acciones más bien?
Bueno, mira, lo primero, que no es un detalle, es algo ético, es que yo quiero manifestar nuevamente la solidaridad con Gustavo Gatica y con todas aquellas personas que tuvieron lesiones, por ejemplo, en sus ojos, que perdieron un ojo o incluso la vista, como ocurrió también con la senadora Fabiola Campilla, porque eso es una violación a los derechos humanos tremenda, y obviamente cuando hay impunidad en un caso así, eso nos impacta y es una muy mala señal para lo que puede ocurrir el día de mañana. Entonces, eso es lo primero. Ahora, en la reflexión política, yo creo que obviamente se requiere en este minuto mesura, se requiere también que lo que son las fuerzas progresistas aprendan a procesar las diferencias, y en ese sentido yo creo que hay una experiencia ahí que sacar.
¿Faltó un poco de eso en ese momento, senador?
Hola.
Mesura, lo que usted está diciendo.
O sea, mire, yo creo que acá la clave es que nosotros tenemos que entender dónde está el origen del problema. Y el origen del problema En este caso tuvo que ver con una represión absolutamente desmedida, injustificada, y eso en cualquier parte del mundo es un acto criminal. Dejar a una persona ciega, mutilarla en sus ojos o en uno de sus ojos, es un acto criminal. Y no puede ser que la justicia, que más encima dice quién es el responsable de la acción del disparo, después diga que no hay ninguna responsabilidad penal. A nosotros eso nos parece absolutamente cuestionable. Ahora, de ahí a decir y determinar cuál es la responsabilidad que tuvo específicamente una legislación en esa materia, las normas, cuando el fallo todavía en su redacción no lo conocemos en detalle, o acusar a un actor político u otro, por supuesto que es algo que yo creo que hacerlo con el debido rigor que corresponde. Ahora, en esto también, Iván, hay que ser muy sincero y muy directo. La derecha sí lo reivindica. El proyecto de ley Naín Retamal es una moción parlamentaria de la derecha. Y en el caso del Senado, quien instaló esta legislación, yo lo dije en su minuto, a matacaballo, o sea, en forma absolutamente apresurada, sin el rigor, fue el presidente de la comisión, que en ese momento era de seguridad, Felipe Kass. Por lo tanto, no fue un proyecto de ley del gobierno. Ahora,
¿y cómo se explica, senador,
que cometieran errores y que hayan cosas que uno cuestione? Bueno, por supuesto, senador, parte del debate político, pero eso no nos tiene que llevar a caer en posiciones extremas ni descalificatorias.
Y si eso es así como usted lo relata, ¿cómo explica usted que es oficialismo que respalda el gobierno del presidente Boric? Usted que tiene militantes de su partido en algunas de las carteras más importantes de este gobierno, ¿cómo se explica si este es un gobierno de la oposición, como usted dice, básicamente, sea uno de los logros que el propio gobierno de Boric dice hemos logrado durante estos 4 años de gobierno, estas 1000 medidas? El gobierno de Boric dice estos son los 1000 logros, y está la ley Naín Retamal como un logro de este gobierno, no como un logro de la oposición a este gobierno.
Es algo que yo no me explico. Creo que ahí a lo menos hay una confusión. Yo no lo hubiese lucido como un logro del gobierno.
¿Se equivoca el gobierno al destacar esto como un logro?
Mira, la señal es muy confusa. Yo creo que no es un logro del gobierno y yo jamás lo hubiese destacado.
Ya. Eso es una cosa. Otra distinta es lo que ocurre después, que incluso se da la posibilidad de que sectores del oficialismo actual, concretamente el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, que nunca ha estado en el oficialismo, negocien con algunos sectores de la actual oposición, futuro oficialismo, la derecha, para ser más claro, las testeras de la Cámara y el Senado. En una discusión que no es tan inédita, se han dado este tipo de alianzas cruzando un poco la frontera, donde de manera administrativa se llegan a ciertos acuerdos y le toca un periodo, por decir, la Cámara, por decir, a alguien del PPD y después a alguien de RN, dejando fuera de esta conversación a quienes uno entendería son los socios naturales, el Partido Comunista, el Frente Amplio. ¿Cómo ven ustedes eso?
Mira, yo Iván, primero desdramatizaría que en el Senado, que en la Cámara puedan haber conversaciones con la derecha, con el futuro gobierno, con la extrema derecha, porque bueno, el Parlamento es un espacio en que uno se encuentra, uno conversa.
Parlamentar, no, conversar.
Claro, nos toca lidiar con posturas que somos radicalmente distintos, pero bueno, hay temas en los cuales encontramos también acuerdos, y aquí el país necesita también que la política se ponga de acuerdo en cosas fundamentales, a pesar de nuestras diferencias, y eso no es ni ceder ni conceder, es tener claro que el país debe avanzar. Por lo tanto, yo no dramatizaría, ni me estresa, ni me complica que hayan conversaciones. Ahora, sí me llama la atención que nadie de los partidos de derecha, ni el futuro gobierno, yo estuve anteayer con el senador García Ruminot, ha conversado, por ejemplo, con los senadores del Partido Comunista respecto a cómo vemos lo que viene para el año 2026 en materia legislativa. Entonces, lo que yo sí veo es que la derecha tiene una voluntad de excluir al Partido Comunista, por lo que estoy viendo, al parecer, también al Frente Amplio. Y bueno, si ellos tienen una táctica para dividirnos, yo espero que nadie de este lado le haga el fuego, pero yo no dramatizaría que hayan conversaciones. Nosotros vemos que estamos trabajando más ordenados que hace unos días atrás. Yo valoro mucho lo que ocurrió en el Senado el día martes respecto a esta ley, de esta moción parlamentaria que quería instalar la impunidad en relación a los detenidos de Punta Peuco, a los presos por violación a los derechos humanos. Logramos que no se votara en la sala, porque se incumplió el reglamento al obligársenos a votar, pero logramos que no se votara, y eso lo hicimos unidos todos los senadores, desde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Entonces, creo yo que la vida nos está enseñando que para poder tener fuerza para poder incidir en defender estas conquistas sociales y democráticas del pueblo de Chile, las fuerzas progresistas tienen que actuar unidas desde la izquierda hasta el centro, uh-huh. Y espero que no nos olvidemos de eso en los próximos días.
Senador, estamos con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. En ese sentido, nosotros conversábamos ayer con la ministra Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien levantaba la voz muy molesta por la decisión de la oposición de no poner en tabla la discusión del proyecto de sala cuna universal, diciendo que se habían incumplido acuerdos. Pero, sin embargo, desde la oposición dicen que el proyecto llega tarde, que llega con problemas técnicos, que hay un problema de financiamiento y, en definitiva, como el espacio que queda de discusión, para ser súper concreto, porque ahora viene el receso parlamentario de febrero, es la primera semana de marzo y 5 días después cambia completamente la configuración del Congreso, ¿no es más razonable discutir un proyecto tan relevante como el de sala cuna universal con quienes lo van a tener que implementar, con quienes van a tener que hacer el reglamento, con la autoridad que va a tener que implementar lo que es el gobierno futuro? Bueno, me refiero, si se lleva 2 años discutiendo y es una iniciativa que incluso viene del gobierno del presidente Piñera, o sea, llevamos años con esto, ¿cuál es el objetivo de sacarlo en el último minuto, en los descuentos del gobierno del presidente Boric? O sea, la última semana de marzo, la primera semana de marzo, cuando ya le quedan 11 días de gobierno a Boric.
Claro, lo que pasa, Iván, es que es buena tu reflexión, porque uno podría decir qué conviene más, ¿verdad? Algunos proyectos importantes que esperemos el gobierno entrante el 11 de marzo, que trae un mandato ciudadano que uno debe reconocer, él ganó las elecciones, José Antonio Kast. A mí me puede no gustar.
Claro, uno me entiende que no le gusta, pero es así la democracia.
Por eso, te estoy diciendo, en democracia nosotros reconocemos ese hecho y le damos el mérito de que ellos tienen, por lo tanto, un protagonismo en definir una agenda legislativa. Pero lo que ocurrió, por ejemplo, el día martes, que hubo una sesión muy larga del Senado, y el día miércoles también en la Cámara, es que varios proyectos de ley que se venían trabajando hace tiempo, por ejemplo, la ley de inteligencia, había todo un proceso de acuerdos y de debate que nos permitió llegar a un punto común, y ese punto común implicó que se votara incluso ya en una comisión mixta saliera. Entonces, yo entiendo, yo no estoy en la Comisión de Educación, que en sala cuna universal se hizo el mismo esfuerzo, y que hubo un gran trabajo del gobierno por llegar a puntos en común con la actual oposición, con el oficialismo, y que eso se quería refrendar en las votaciones de los últimos días. Y aquí yo sí soy muy crítico de lo que ocurrió, y te lo digo toda franqueza, porque nosotros teníamos que sesionar en sala el martes y miércoles. Y lo que ocurrió fue que un grupo de senadores que estaba muy preocupado de su viaje, entiendo que iban fuera de Chile, y
Estados Unidos,
nos dimos cuenta, y Panamá, para mí, a esta cosa del encuentro que había allá, económico, y nos dimos cuenta que el miércoles no íbamos a tener, y hubo que hacer sesión lunes y martes. Y ahí entiendo que también está la molestia de los ministros, porque de haber respetado el calendario legislativo original, hubiésemos tenido la posibilidad de trabajar en sesión de comisiones el lunes, y tal vez avanzar en algunos proyectos, tal vez a la cuna igual no salía, yo no lo sé, y votar martes y miércoles. Entonces acá hay que recordar que el primer deber de los senadores y senadoras es estar en las sesiones legislativas. Y estos viajes desmedidos y estos gastos multimillonarios que se hacen en viajes viáticos es algo bastante cuestionable. A mí, por lo menos, me parece que sobre eso falta mucha más transparencia en el Parlamento.
Aportémosle más decente a esa conversación. Usted se refiere a los parlamentarios que están acompañando a José Antonio Kast en esta gira por Centroamérica, que incluye República Dominicana, donde ya han estado, Panamá, donde se encuentran por estos momentos, eventualmente de regreso a El Salvador, y después parte, después de un día en Santiago, parte de rumbo a Europa, el presidente electo. ¿Usted cree que no corresponden estas visitas de parlamentarios junto al presidente electo?
No, pero mira, no es que no corresponda, porque los parlamentarios obviamente pueden, hay actividades internacionales que son necesarias, yo no cuestiono, y también hay del otro lado, del lado del oficialismo.
O sea, se han hecho bastante conocidos algunos viajes de correligionarios suyos y de dirigentes del actual oficialismo sin visitas presidenciales precisamente.
Por eso Iván, te estoy diciendo que yo no podría decir que el problema es que los parlamentarios viajen, porque es natural que hay una agenda internacional. Y en ese sentido los viajes son transversales. Pero lo que te quiero decir es que lo que yo cuestiono son dos cosas. Primero, es que esos viajes se hagan en medio de sesiones legislativas regulares, donde la ausencia de una gran cantidad nos quita quórum para sesionar. Yo creo que eso es algo absolutamente cuestionable y que yo no comparto.
¿Van a pedir oficio al Senado para ver cómo se autorizó? Usted habla también de los gastos millonarios, de los viáticos.
O sea, yo por lo menos lo voy a plantear a la vuelta, porque ya no alcanzamos en la discusión del martes, fue muy rápida, pero esta información que apareció, por ejemplo, en el Mercurio, diciendo que el Senado no respondió un oficio de cuánto eran los gastos que se hicieron por pasaje el año pasado, me parece que es algo que es una falta de transparencia inexcusable. O sea, se tiene que saber cuántos son los gastos que se hicieron. De hecho, creo que se suspendió un viaje que había en febrero, que era algo bastante raro, porque tú comprenderás que un viaje parlamentario en febrero, que estamos en receso...
En receso legislativo. Debería ser privado, particular.
No suena como el viaje más comprometido con la acción legislativa. Entonces, yo creo que hay que poner bastante orden en esto, ser mucho más serio. Y desde ese punto de vista, si un parlamentario tiene que viajar a representar al... no sé, a un viaje internacional, y tiene que votar un proyecto de ley emblemático y nos falta quórum en el Senado, mi opinión es que debe estar votando ese proyecto de ley.
Senador, ya que está apuntando a los viajes y está en pleno desarrollo esta gira por Centroamérica del presidente electo José Antonio Kast, ¿le sorprendió la bilateral con Luis Ignacio Lula da Silva? Personas que están en las antípodas políticas, se conoce de larga data la cercanía de José Antonio Kast con Jair Bolsonaro, que hoy día está preso por decisión judicial, pero naturalmente es el principal adversario político que tiene Lula hoy día. De hecho, el hijo de Bolsonaro va a ser candidato presidencial. ¿Le sorprende esta transversalidad que tuvo o que está teniendo esta gira de Kast con una bilateral con Lula, en la cual se habló en términos muy cordiales de la relación entre ambos países?
Sí, me sorprendió. Yo creo que es una buena señal. Me parece a mí que es algo correcto que el presidente, futuro presidente de Chile, se entienda en materia internacional con todos los países y no se excluya ninguno, y entienda además la importancia también de lo que está ocurriendo en el mundo, porque lamentablemente hoy día tenemos un orden mundial que está totalmente resquebrajado, que ha sido dejado de lado, y lo que hay simplemente es la fuerza. O sea, un país que dice yo me impongo, yo tengo la fuerza, soy la potencia número uno en materia militar, que es Estados Unidos, y le empiezo a decir a otros países del mundo cómo comportarse. Entonces, frente a eso, tenemos que tener un orden mundial que sea respetado, tenemos que tener reglas, tenemos que tener un rol activo en las Naciones Unidas, y sobre todo multilateralismo, muchos polos y relaciones de poder. Yo sé que la gente a veces dice que no puede ocurrir, pero miren, no es una locura pensar. ¿Qué pasa si el día de mañana Trump dice el cobre de Chile es estratégico, y no queremos que Chile le venda cobre a China?
O el cobre era de Estados Unidos antes de los 70.
El 60% del cobre chileno se vende a China. O sea, y eso sería una desestabilización tremenda para Chile. Entonces, me parece una buena señal que, en ese sentido, esta reunión con Lula, ojalá también tenga con México, y no tengamos una política exterior marcada por la ideología de la ultraderecha. Ojalá esa sea una señal que esté para el futuro gobierno.
Senador, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cómo llega en términos generales la izquierda a regresar a la oposición? Evidentemente la alternancia es lo que ha marcado el regreso a la democracia, al menos desde Bachelet 1 en adelante, siempre la oposición es mayoría. Esa es una cuestión bien impresionante, lo dicen los analistas. La oposición siempre gana, y esto no importa cuándo lo diga. Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y después han ido así sumándose para llegar a Boric y ahora a Kast. ¿Cómo llega hoy día la izquierda? ¿Llega más debilitada que en procesos anteriores, con un mal resultado presidencial, con un Congreso que va a estar dominado, al menos en la Cámara, por la derecha? Y en el Senado están prácticamente neteados, están a un voto las fuerzas que respaldan a José Antonio Kast de no requerir conversar con ustedes para pasar algunos proyectos de ley.
Claro, yo creo que la izquierda tiene que llegar de la mano una reflexión profunda respecto a qué nos faltó para haber logrado tener un segundo gobierno de las fuerzas progresistas y democráticas. Yo creo que evidentemente cuando uno gobierna es natural que se plantee la continuidad. Y cuando no logra esa continuidad y te derrota a tu adversario, que es lo que ocurrió, quiere decir que algo no hiciste bien. Así que lo primero es que tenemos que hacer esta reflexión, sin hacer algo tampoco que sea autoflagelante, pero tenemos que asumir esa responsabilidad. Y aunque suene contradictorio, yo creo que llegamos, yo no siento que lleguemos debilitados. Yo creo que que la izquierda, si saca bien las lecciones de esta experiencia, y sobre todo de una influencia que, en el caso del Partido Comunista, se ha ido acrecentando en comparación a lo que éramos 8, 10, 15 años atrás, siento que estamos en muy buenas condiciones porque tenemos muchas propuestas respecto a qué hacer con Chile. Y propuestas que yo estoy seguro, incluso el futuro gobierno va a tener que mirar con mucha atención. Por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros queremos dialogar con José Antonio Kast, queremos proponerle cosas. Tenemos un proyecto de ley de usura extorsiva para ver estos nuevos fenómenos del préstamo informal que han generado bandas criminales, o los proyectos de ley para sacar armas de fuego de las calles. En Chile hay muchas armas de fuego en manos de los delincuentes. Entonces yo creo que estamos en un buen pie, pero tenemos que hacernos también la autocrítica y la reflexión profunda como izquierda.
Bueno, parte de lo que deja este proceso, y naturalmente ahora el receso parlamentario probablemente ayuda a limar esas asperezas y a ver cómo llega el actual oficialismo, futura oposición, a lo que van a ser estos 4 años de gobierno de José Antonio Kast. Senador Daniel Núñez, le damos las gracias por esta conversación. Estamos en contacto, que tenga una buena jornada. Muy amable.
Muchas gracias, Iván.
Que esté muy bien.